protocolo. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. La Gran Vía cambiará de imagen, tendrá pavimento a la misma altura para facilitar el tránsito con elementos móviles, bolardos o señales lumínicas para poder abrir o cerrar carriles. Será una plataforma única antes de que finalice este año. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Una plataforma única que permitirá utilizar la Gran Vía con apertura de un carril por sentido, de dos carriles por sentido o cerrarla de manera global cuando así se considere oportuno. Y en esa línea estamos trabajando para que ese proyecto permita todas las opciones, incluida el cierre completo al tráfico peatonal de la Gran Vía.
El Ayuntamiento está estudiando distintas alternativas con la MT para facilitar un desplazamiento más ágil y rápido por Gran Vía en transporte público. Calvo ha remarcado que el proyecto de la Gran Vía está integrado en el gran área de prioridad residencial del centro. Sin dejar la actualidad local, la Ciudad de Madrid volvió a superar por séptimo año consecutivo los valores límite establecidos legalmente para dióxido de nitrógeno, pese a la mejoría detectada en 2016, si lo comparamos con el 2015, año especialmente adverso para la región. Estos datos se extraen del informe anual sobre calidad del aire de la ciudad, elaborado por Ecologistas en Acción.
Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha calificado de error de primera magnitud cambiar el nivel de preaviso de 180 a 200 miligramos por metro cúbico, según se recoge en el borrador del plan anticontaminación del Gobierno regional. Abanés habla incluso de deslealtad institucional.
Si en el Ayuntamiento de Madrid y en esta delegada buscan elementos de confrontación, tengo una paciencia infinita y no los van a encontrar, porque para mí el criterio fundamental, básico y esencial es luchar por la salud pública de la ciudadanía y hacerlo con un criterio de colaboración y de coordinación institucional. Y por tanto, a mí me parece un error de primera magnitud retroceder a estos niveles que ahora plantea la comunidad.
Más asuntos de Madrid. Ya son 1 millón los jóvenes que utilizan su abono para moverse en transporte público por la región. El consejero, acompañado por la presidenta regional, acaban de hacer entrega de ese documento al joven agraciado. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido en la estación de Metro de Sol. El joven usuario ha recibido esa tarjeta 1 millón, una cifra que ha afirmado la presidenta es el resultado de dos de las medidas más importantes puestas en marcha: el establecimiento de la tarifa plana de 20 euros para desplazarse por todas las zonas tarifarias y la ampliación de los 23 a los 26 años. En los 15 meses transcurridos desde la entrada en vigor de esta tarifa, las familias madrileñas se han ahorrado en transporte más de 100 millones de euros. En concreto, cada usuario ha podido ahorrar o destinar a otras necesidades entre 180 y 1.300 euros al año, dependiendo de las zonas de la región en las que residan. Para seguir fomentando el uso del transporte público, mañana va a comenzar una nueva campaña de concienciación dirigida en especial a los jóvenes, con la que se quiere seguir reforzando los objetivos que se marcó el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura: potenciar el uso del transporte con tarifas más económicas y accesibles.
Gracias, Begoña. Entramos en la recta final del juicio de las tarjetas Black. Las defensas exponen sus conclusiones. Nos vamos hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Argumentos repetidos en esos alegatos finales de los acusados en las Black. Dicen que las tarjetas se crearon en 1988, en la época de Terceiro. Ya estaban, por tanto, instaladas como práctica habitual en la entidad y nunca tuvieron conciencia de estar cometiendo ninguna ilegalidad. Además, hubo consejeros como el propuesto por Comisiones Obreras, Juan José Azcona, que apenas gastó con el plástico opaco. Escuchamos a su letrada.
Si es irrelevante que las tarjetas las crease el señor Terceiro o el señor Blesa, no llegamos a entender la razón de por qué en el primer párrafo de su informe dice que el señor Blesa autorizó la entrega de las tarjetas. Volvemos a decir, partimos de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas. Pero es más, dice que el señor Montero, al principio, cuando entrega las tarjetas, le dice a las personas que se la entrega que sean prudentes y moderados con el gasto, ¿vale? Si eso es lo que hizo el señor Azcona. El señor Azcona fue prudente y moderado con el gasto.
Es la recta final del juicio a 65 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid que se enfrentan a peticiones de cárcel de hasta 6 años por haber gastado con las tarjetas Black de manera irregular más de 12 millones de euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras de la comunidad de Getafe, Anselmo Mancebo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, muy tranquilas en este momento. No tenemos ya dificultades importantes en ninguna de ellas, pero cuidado si suben hacia la sierra, porque en la carretera de Burgos, en la zona del puerto de Somosierra, hay bancos de niebla que impiden la normal circulación. Por lo tanto, muchísimo cuidado aquí.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora podemos destacar un panorama ya tranquilo en general. Se circula con fluidez por las vías del interior de la ciudad tras una hora punta especialmente complicada y salpicada de accidentes. En estos momentos, el tráfico más intenso, como de costumbre, se localiza en puntos céntricos en el área de la Gran Vía, en el entorno de Alonso Martínez, Génova, Colón. Tráfico intenso, pero sin retenciones. Si circulan por la M30, que puede ser una buena vía de alternativa al centro de la ciudad, si tienen que utilizar el coche, en estos momentos se circula sin problemas. Si vienen al centro, ya saben que la mejor alternativa siempre es el transporte público.
Y en la bolsa buscamos la evolución de los mercados desde su apertura. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva. El IBEX 35 recupera todo lo perdido en el primer tramo de la sesión y se sitúa plano en el entorno de los 9.450 puntos. Las bolsas están expectantes ante la primera rueda de prensa del presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, algo que en principio será a las 5 de la tarde, aunque hay rumores de que se podría adelantar un par de horas, lo que haría que esa comparecencia de Donald Trump coincidiera con la apertura de Estados Unidos. Veremos cómo respiran a partir de oír las palabras del próximo presidente de Estados Unidos. En cuanto a los valores, tenemos a Mediaset al frente de la tabla con una subida del 2,35%, le sigue a Acerinox con una mejora del 2%, y en negativo vemos que los bancos continúan entre los valores más castigados. El BBVA pierde algo más del 2% y el Popular se deja el 1,35%. La prima de riesgo, por su parte, continúa moderando su nivel, 117 puntos básicos, y el euro a punto de perder el cambio del dólar con 5 centavos.
Más noticias a la una, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Belena Monacid, de vuelta.
Aquí, claro que sí, para contaros lo que va a suceder en esta última hora de programa por el día de hoy. Que mañana, de nuevo a partir de las 8 de la mañana, aquí estamos puntuales, pero como nos queda todavía una horita, vamos a aprovecharla, por ejemplo, para saber más sobre arquitectura, sobre, hacia dónde se dirigen todos esos edificios, todas esas infraestructuras que se van creando en este siglo XXI, por dónde pasa el futuro de nuestra arquitectura. Es la pregunta que se ha hecho en el día de hoy Sergio Rodríguez, que en su reportaje libre, ya sabéis que todos y cada uno de nosotros vamos respondiendo a nuestras inquietudes personales, él va a resolver sus dudas gracias a una exposición que todos podemos ver hasta el próximo 31 de enero en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Enseguida os lo cuenta todo. Mientras tanto, nuestra unidad móvil en estos momentos se está dirigiendo hacia el lugar en el que se está presentando ese nuevo informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire que se respira en la ciudad de Madrid. Ya te puedo avanzar que me ha llamado Gloria Talavera para contarme que la cosa está malita.
¿Ah, sí?
¿Vale?
Vaya.
Séptimo año consecutivo que en Madrid seguimos con niveles por encima de lo recomendado en lo que a los niveles de dióxido de nitrógeno se refiere. En fin, que vamos a hablar con algunos de los portavoces de Ecologistas en Acción para que nos cuenten lo que siempre decimos, qué podemos hacer para intentar solventar esta situación. Pongamos nuestro granito de arena. Y después viene hasta este estudio Irene Echeverría. Ya sabéis, creadora del violín.com. Ella tiene esas audiciones comentadas presenciales y aquí, además, en este programa, en Hoy en Madrid, Madrid nos ofrece la posibilidad de que aprendamos a disfrutar de la música clásica de otra manera. Hoy viene con compositor ruso, ¿vale? Mussorgsky, o bueno, algo así, ¿vale?
Algo así, me ha encantado, lo del algo así me ha encantado.
Es que me he dado cuenta que por hacerlo así como con acento me ha quedado una cosa muy rara. Noche en el monte pelado es el poema sinfónico del que nos va a hablar. Si os gustan los dibujos clásicos, los dibujos animados clásicos, si os gusta una obra que a mí me parece maravillosa, que es Fantasía, sale, ¿de acuerdo? Podemos escuchar esa composición, ese poema sinfónico, y no quiero asustar a nadie, pero en Fantasía de Walt Disney la utilizan para representar el mal.
Vaya, pues sí que estamos buenos.
Así que yo ahí lo dejo. Luego que Irene Echeverría nos cuente todos los detalles de esta noche en el monte pelado. Así que interesante todo aquello que proponemos para esta última hora de programa.
Perfecto, pues con ello nos quedamos. Gracias,
hasta
Belén.
Ahora.
Hasta luego. Recientemente ha estado en Madrid uno de los arquitectos más importantes a nivel mundial para impartir una conferencia e inaugurar una exposición que puede contemplarse hasta el próximo 31 de enero en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿De quién se trata? Pues Sergio Rodríguez es el que tiene todos los datos.
El arquitecto es Winnie Mas, todo un referente, es socio fundador del estudio de arquitectura MVRD de Rotterdam y ha creado además una escuela, The Winnie Factory, un laboratorio de investigación y centro de enseñanza sobre la ciudad del futuro, con una delegación aquí precisamente en Madrid, donde se cuenta con un equipo de 10 arquitectos. Por aquí pasan casi un centenar de alumnos al año. Depende de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, uno de los centros de enseñanza superior más importantes de los Países Bajos. Y Javier Arpa es un joven arquitecto español y uno de los comisarios de esta exposición. Él nos va a ir glosando la semblanza de Winnie Mas y reflexionando sobre la arquitectura actual.
Es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y XXI. Él es uno de los socios fundadores del estudio de arquitectura MVRDV. Es un estudio que está basado en la ciudad de Rotterdam, pero con proyectos en el mundo entero. Entre otros, ellos son autores o coautores de los edificios Mirador y Celosía en Madrid. El trabajo de MVRDV es un trabajo que se extiende desde los años 90, que abarca los años 90, y que ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de la arquitectura contemporánea actual, ¿no? Sus propuestas, especialmente en el mundo, en el campo de la vivienda, su experimentación en lo que es la vivienda colectiva, ha sido, digamos, una aportación trascendental a la arquitectura contemporánea.
Javier nos habla también del proyecto pedagógico de Winnie Mas, creado hace ya 10 años y considerado hoy en día como un referente similar al que fue en su momento la escuela de la Bauhaus en Alemania.
Madrid, por desgracia, después de la crisis económica, etcétera, ha habido menos producción arquitectónica por motivos obvios. Está muy bien que una figura como Winnie Mas nos venga a decir que no solamente hay que construir, sino que también es muy importante que aprovechemos este momento más o menos de pausa para para reflexionar sobre la ciudad y sobre la arquitectura del futuro, que es lo que nosotros hacemos dentro de White Factory. Hay que decir que Vini Mas es socio fundador de MVRDV, pero también es el creador de White Factory. White Factory es una institución académica, es lo que se dice en inglés un think tank, donde nos dedicamos a reflexionar sobre la ciudad del futuro.
Y conozcamos pues también el balance y la historia de White Factory en estos últimos 10 años.
Describir los 10 años de la trayectoria de The White Factory. The White Factory se gesta a partir de 2006, abre en el año 2008 y desde entonces hasta ahora hemos acometido una enorme cantidad de proyectos de investigación que luego se han traducido en numerosas publicaciones, producciones audiovisuales, maquetas, exposiciones, etcétera. Entonces, él lo que viene principalmente a contarnos es lo que nosotros llevamos haciendo los últimos 10 años y lo que esperamos poder seguir haciendo en los 10 o próximos 20 años.
Javier nos cuenta también lo que se puede ver en esta exposición. Son materiales traídos expresamente desde Rotterdam.
Nosotros tenemos lo que hemos traído desde Holanda, son todas nuestras publicaciones, todos nuestros vídeos, todas nuestras maquetas, que se pueden ir viendo de forma cronológica. Es un desarrollo cronológico muy sencillo, que empieza en el año 2008, que es cuando se producen los primeros proyectos de The White Factory, que son descritos con vídeos, con maquetas y con fotografías.
Esta escuela tiene una metodología propia, muy personal, es el sello de la casa. Javier nos amplía, por ejemplo, un método que utilizan, la metodología triángulo.
La metodología del triángulo es una manera con la que nosotros explicamos nuestra forma de trabajo. Nosotros lo que hacemos es trabajar, digamos, con un programa de software en el que nosotros empezamos a introducir una serie de parámetros de una manera abstracta, y luego lo que hacemos es intentar aplicar esos parámetros a un contexto concreto. Se trata de partir, básicamente, más allá de un triángulo, se trata de partir de una, digamos, de un desarrollo de un proyecto sin contexto, mediante el desarrollo de una serie de parámetros, que son los que nos interesa conocer. Y luego, una vez que hemos desarrollado un programa, lo que hacemos es aplicarlo en contextos concretos, como puede ser, pues, la ciudad de Hong Kong, o la ciudad de Barcelona, o en algún día esperamos que también la ciudad de Madrid.
Y otro concepto específico, la ciudad shock, que han valorado en ciudades como Shanghái. Se trata de analizar previsiones de futuro con variables como población, demografía, posibilidad de catástrofes naturales, etcétera.
Quizás hay que estar preparados para las crisis del futuro, ¿no? Para los shocks del futuro. Creemos que el urbanismo y la arquitectura tienen que estar preparados para las contingencias y para los shocks o crisis que puedan haber en el futuro. Por eso nosotros lo que hacíamos con aquel proyecto era, digamos, lanzar una serie de hipótesis de shocks que podían afectar a Holanda en aquel caso, y cómo el urbanismo y la arquitectura deberían, digamos, reaccionar ante una crisis alimenticia, ante una guerra, ante una crisis climatológica, etcétera, etcétera. Esos eran los shocks que nosotros pensábamos que tenían que ser, digamos, abordados eventualmente por la ciudad y la arquitectura.
Javier también se ha referido al futuro arquitectónico de Madrid, de nuestro Madrid. Opina que no se trata ya de construir más macroproyectos como las cuatro torres, sino de mantener lo que se tiene.
Hombre, yo el futuro arquitectónico de Madrid no sé si pasa por la construcción de más torres, de más operaciones Chamartín, etcétera, ¿no? Eso es una cosa que a mí no me corresponde valorar. Yo lo que creo es que a lo mejor el futuro de Madrid sí que podría centrarse en operaciones a muy pequeña escala o a escala un poquito menor de reparación de lo ya existente. No creo que el futuro de Madrid pase por la planificación ni de nuevos ensanches ni de nuevas grandes operaciones. Yo creo que hay que trabajar sobre lo existente, ¿no? Eso es lo principal, ver lo que es lo que tenemos y trabajar sobre ello para mejorarlo.
Y sobre los arquitectos españoles contemporáneos hay que decir que están a un nivel internacional muy bien considerados e incluso muy solicitados. No hay más que ver la obra de estos arquitectos en todo el mundo.
Yo creo que los arquitectos españoles a nivel mundial tienen una reputación buenísima, ¿no? Yo creo que hemos tenido la suerte de haber tenido escuelas de arquitecturas muy buenas, hemos tenido muy buenos profesores, y eso, lo que hay que estar orgullosos de ellos es que los arquitectos españoles son profesionales muy bien preparados, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso, hemos tenido la suerte de, cuando nos hemos tenido que ir a trabajar al extranjero, porque las circunstancias aquí nos han obligado a ello, pues digamos que siempre los arquitectos españoles trabajan muy bien fuera porque están muy bien preparados.
Y la pregunta del millón sobre la arquitectura en perspectiva: ¿hacia dónde va la arquitectura en el siglo XXI? La conclusión es que el arquitecto, además de arquitecto, ha de ser urbanista y paisajista y tener en cuenta el entorno.
No trabaja solamente la escala de la arquitectura, ¿no? La escala de, lo mejor, del detalle arquitectónico. Yo creo que el proyecto de arquitectura es un proyecto de ciudad que engloba la arquitectura, la ciudad y el territorio, ¿no? Yo creo que hay que entender que no vivimos en ciudades aisladas, sino que formamos parte de un gran territorio, ¿no? Hay que trabajar mirando pensando que, digamos, cuál es nuestra relación con el territorio, con la naturaleza, cómo podemos incluir más biodiversidad en nuestras ciudades, cómo podemos incluir el paisaje en nuestras vidas. Yo creo que pasa por ahí la labor del arquitecto, trabajando en un conjunto mucho más amplio que el del propio edificio.
Pues eso, el que quiera saber y estar a la última sobre arquitectura, que no deje de ver esta exposición de Winnie Factory, Investigación, Enseñanza y Compromiso Público, 2006-2016.
Pues muchas gracias, Sergio. Este ha sido el reportaje libre del equipo de hoy con Sergio Rodríguez.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. We'll be right back. predictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Son las 12 y 25 minutos y hace muy poquito rato Ecologistas en Acción ha presentado su evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Madrid correspondiente a 2016. Ha hecho un balance también de la evolución de la contaminación en la capital desde el año 2010 y creo que las noticias no son excesivamente buenas, pero de esto la que sabe es Gloria Talavera, que con nuestra unidad móvil creo que está ya en el lugar donde se ha celebrado esa rueda de prensa, donde se ha hecho ese balance con alguien de Ecologistas en Acción. Gloria, buenos días de nuevo.
Hola, muy cerquita de la Gran Vía, en la calle Marqués de Leganés número 12, que es la sede de Ecologistas en Acción. Y como decías, bueno, pues hay ligeras mejoras. El aire en Madrid en el 2016 es un poquito mejor, pero seguimos incumpliendo la ley. Ese podría ser el titular, y me estaba comentando hace algunos minutos Juan García que algunas cosas se hacen, pero que los niveles de contaminación siguen siendo preocupantes. Los datos de este informe se basan en los registros oficiales que sabemos. Tenemos 24 estaciones de medición de la contaminación en Madrid y bien, no todas ellas miden todos los contaminantes. Esa es un poco la base de ese estudio. Juan García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en la actualidad, ¿los contaminantes más problemáticos en la ciudad de Madrid cuáles serían?
Sí, esencialmente es el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión, o sea, el polvo ambiente y el ozono, que es un contaminante de verano. Esos son los cuatro elementos que perturban la calidad del aire en la ciudad.
Y está claro que en Madrid el factor más importante en el deterioro de la calidad del aire sigue siendo el automóvil.
Sí, efectivamente, en Madrid ya no es, bueno, nunca lo fue, pero en fin, tenía algunas instalaciones industriales. Es el tráfico en un 70% aproximadamente, y luego pues el resto pues vienen las marginales actividades industriales y también los usos domésticos, las obras públicas, pero esencialmente es el automóvil en un 70-80% dependiendo de las zonas.
¿Cómo valoráis esa ligera mejora?
Bueno, que sobre todo que eso va compasado con un nivel de conciencia ciudadano generalizado y que bueno, es también se extiende al resto de Europa, al resto del mundo, que el aire es un factor importantísimo, en fin, de momento es gratuito para todos y que luego pues es un elemento básico, como dice el poeta, el aire que respiramos 13 veces por minuto, no podemos prescindir de él y eso no podemos obviarlo ni uno ni otro barrio de Madrid. O sea, democráticamente hablando, la contaminación se extiende por todos los distritos y por todos los barrios, tanto en invierno como en verano. Entonces hay que cuidar este recurso que tenemos al alcance de todos y necesario por naturaleza, por fuerza.
¿Cuáles son las mediciones más preocupantes en cuanto a esas estaciones que hay, bueno, distribuidas por toda la capital?
Sí, hay unas, obviamente las que tienen menos tráfico, pues son, tenemos cuatro que son de fondo rural o suburbano, son el Pardo, la Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I, estas son las menos afectadas por la contaminación de dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes lógicamente relacionados con el tráfico de vehículos. No obstante, y paradójicamente, en verano estas estaciones, que son las que tienen menos NO2, pues son las que están afectadas por el ozono troposférico, o ozono malo, igual que el colesterol bueno y el malo. En este caso el ozono malo, que es el que está a ras de suelo troposférico, pues es un factor que se manifiesta de forma pues muy muy intensa en estas zonas aparentemente sanas, que en estos barrios, en estas zonas del Pardo, la Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I, Tres Olivos, y bueno, pues son estos contaminantes que marcan y condicionan la calidad de vida y la salud de las personas.
Y por lo tanto, las estaciones más preocupantes estarían, sí, en aquellas zonas donde se transita más con el vehículo.
Sí, en invierno podría decir que es las que están en el las principales serían Escuelas Aguirre, por razones obvias. Luego también tenemos el barrio del Pilar, que tiene pues en fin, por quizás que no haya la ventilación suficiente porque hay mucho tráfico ahí en esa zona, la de Ferrán de la Dreda, en el sur de Madrid también, y esas serían las más significadas. Villaverde también ocasionalmente. Eso en invierno, y en verano, pues ya digo que son estas otras las más rurales que aparentemente más sanas.
En 2016, por lo tanto, al igual que ha ocurrido en los últimos años, se han superado los valores límites de protección a la salud. ¿En qué niveles los marca la Organización Mundial de la Salud?
Sí, ha sido este año, han sido 9 estaciones que han superado el nivel de NO2. El año pasado fueron 13, o sea, ha habido una ligera mejora, como comentabas antes, ¿no? Entonces, también hay una serie de... una legislación aceptada por todos, lógicamente, es la Directiva Europea, trasladada a un Real Decreto Ley, y esa hay que cumplirla, y, bueno, sí o sí. Desde el año 2010 se viene incumpliendo, o sea, llevamos ya 7 años incumpliéndolo, y ahí la Directiva Europea pues marca unos parámetros para unos contaminantes que son más laxos que las que manda la Organización Mundial de la Salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que ningún nivel de contaminación es bueno, lo mejor es bueno, que no hubiera. Y a partir de esos parámetros que no han de ser alcanzados, la cosa se pone peor. Entonces, claro, la observación sobre estos parámetros es muy subjetiva. Uno dice, bueno, hasta que no lleguemos a ese nivel no hacemos nada. Nosotros decimos, no, que hay que ser preventivos y actuar antes de que se llegara a esos niveles, incluso, bueno, actuar, bueno, pues de forma preventiva, no solamente informando y tomando decisiones que a veces pueden ser impopulares, pero si se lo explica a la ciudadanía.
¿Cómo valoráis, ahora que estamos aquí, bueno, a nada, una calle de la Gran Vía, esa medida que, como decías, bueno, no ha sido muy bien entendida por todo el público? No sé si ya hay algún dato importante que vosotros también queráis valorar.
Sí, se ha reflejado en la estación que está más próxima a la Gran Vía, la Plaza del Carmen, está muy próxima, pues se ha notado un descenso en estos días de medidas de restricción de tráfico, de una disminución del 32% en el grado de contaminación por NO2. O sea que eso, lógicamente, igual que sabemos que los días festivos la contaminación baja, porque lógicamente la movilidad, el uso del automóvil desciende. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Los días que ha habido restricción en la Gran Vía se ha reflejado en estas estaciones próximas en un descenso de contaminación.
Otra cuestión que me imagino se está preguntando ahora la gente que nos escucha: ¿qué consecuencias para la salud tiene esta contaminación? Que sean palpables, que sepáis, que se hayan demostrado.
Sí, bueno, claro, nosotros actuamos de Pepito Grillo en estas circunstancias, pero no hacemos más que transmitir los datos que nos dan las organizaciones europeas. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen del orden de unas casi 500.000 de víctimas, de personas que mueren prematuramente a causa de la contaminación, o sea, que viven semanas, meses o años a causa de la contaminación. Eso ya es un dato realmente relevante y muy, muy, muy de tomar en serio en los 28 países de la Unión Europea. En España, aproximadamente unas 30.000 personas, y que en estas circunstancias, y en Madrid puede ser de 2.000 a 3.000 personas. Eso, muertes prematuras, pero claro, hay que estimar también lo que se produce en bajas laborales por los problemas derivados de contacto con el aire, problemas respiratorios, sinusitis, rinitis, en fin, todo tipo de faringitis, todos estos asuntos que van ligados con la actividad cotidiana. Eso se refleja en disminución, en impacto económico, consumo de medicinas, malestar y pérdida de calidad de vida. Eso es otro factor a considerar.
Vosotros estáis hoy aquí realizando, por lo tanto, una valoración con los informes que arrojan los datos durante el 2016, y me imagino que también para hacer vuestras propias propuestas, ¿no?
Sí, efectivamente. En fin, nosotros tomamos como referencia, estamos en contacto y federados con otras organizaciones europeas, y nos ponemos en sintonía para hacer de presión, de lobbies, para que los gobiernos, lógicamente, actúen y se refleje esto en la legislación y en actitudes y posturas para mejora de la calidad del aire. Propuestas, pues hacer el transporte público sea más eficiente, que sea más frecuente, que sea de mejor calidad, y utilización de vías de movilidad que sean más sostenibles, ¿no? Esto, bueno, va relacionado con cambios y modificaciones de las actitudes de las personas, y eso exige una labor pedagógica y también ejemplarizante por parte de las administraciones, y queremos y deseamos que las administraciones, todas las administraciones, se pongan al unísono y sean solidarias, sean cómplices, y que no haya discrepancias entre las administraciones. Eso induce a que la ciudadanía pues se sienta insolidaria y llame un poquitín a la insumisión a la hora de alguna medida que no puede ser muy popular, pero realmente va en beneficio de la salud.
Bueno, es evidente que queda mucho camino por recorrer, pero también, ¿cuál es el balance que se hace de estos 6 últimos años, desde el 2010?
Sí, lo de queda mucho camino, bueno, no nos importa, somos corredores de fondo y estamos dispuestos a seguir un poco más. Entonces vamos a ver si en estos con esta polémica que ha surgido en Madrid esencialmente, porque en fin, somos la tercera ciudad de Europa en cuanto a población, pues se traduce en que, bueno, la ciudadanía por un lado lo admita, los administradores sean valientes y que se pase de esos episodios que son puntuales a tomar medidas de fondo para que la contaminación baje y bueno, la salud sea mejor para todos nosotros.
Y en comparación con otras ciudades españolas, podríamos decir también por las peculiaridades de ser una capital, ¿no?, que somos la ciudad que tiene el aire más contaminado.
Sí, bueno, luego pues hay grados también. Esto ya ha salido a los medios, la opinión pública ha salido por ciudades como por ejemplo Avilés o bien pues la Bahía de Algeciras o otras ciudades que puntualmente tienen problemas de tipo de contaminación industrial. Y no se trata de hacer un ranking de dónde está más contaminado, qué estación es o qué ciudad es la que más. Pero Madrid, claro, por la conformación, somos una aglomeración de 6 millones en la Comunidad de Madrid, 3 millones y medio en la capital, que realmente eso supone pues una actividad que emite mucha contaminación, muchos residuos, y que tenemos que avanzar para que esto no sea así y se haga una sociedad más sostenible para beneficio de todos, y no solo para nosotros, sino para la descendencia que podemos dejar.
Eli, aprovechando que estoy con Juan García, y que conoce muy bien un corredor que está muy cerca de donde nosotros tenemos nuestro estudio, Ciudad de la Imagen, que es habitual de la Casa de Campo, quiero preguntarle por un hallazgo del que hemos ido a hablar durante los últimos días, un meloncillo, que es una especie animal que tiene una importancia para algo que estáis también reivindicando, ¿no?, en los últimos años.
Sí, efectivamente, lo tenéis allí al alcance de la vista, ¿no? O sea, os subís allí a la torre y lo veis. Bueno, es una superficie magnífica que está en el municipio de Madrid, y hay un humedal, en fin, hay un conjunto de dos arroyos ahí, el Balchico y el Meaques, y en esa zona, pues, realmente hay unos valores naturales importantes, aparte de los ambientales, así, de paisaje, etcétera, ¿no? Y allí, pues, es un refugio de la fauna, y el meloncillo es un mamífero carnívoro de pequeño tamaño, que no incide sobre la ganadería, y bueno, pues eso es una señal de que allí unos valores naturales muy importantes, y ya se había visionado hace 5 años, pero ahora recientemente ya se ha captado con una cámara, hay un vídeo por ahí que lo publicita, y eso es una señal de que aquí es una zona que hay que considerarlo, y que bueno, pues ahí las distintas administraciones que confluyen en su gestión, pues la construcción del Tajo, vías pecuarias, Ministerio de Defensa, Ayuntamiento de Madrid y Pozuelo, se pongan de acuerdo para bueno, que aquello sea un corredor y que sea pues una ampliación de la Casa de Campo, o en fin, realmente que comunique el río Manzanares, el río Guadarrama, a través de este corredor de Casa de Campo y Retamares. Y bueno, esperemos que esto vaya a más, y estamos en contacto con estas administraciones.
Hacía mucho, ¿no?, que no se avistaba una especie de estas características.
Sí, sí, unos 5 años aproximadamente. Luego, bueno, pues eso ya señal de que van perdiendo, van aguantando a pesar de la presión que hay allí. Afortunadamente no hay mucha, pero bueno, justamente para antes de que lo haya, pues hay que darle un cuerpo legal y que se constituya como un parque, con una zona protegida, y eso estamos haciendo, clamando para todas las administraciones para que así sea.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Ojalá se consiga, claro.
Esa es la idea, y por ello están luchando. Como decíamos, tienen muchos frentes abiertos porque depende de diferentes administraciones y de diferentes municipios. Bueno, pues nos subiremos a la torre Eli de Telemadrid para avistar esa zona, como decíamos, con
dos humedales. Querías ver un meloncillo desde la torre.
Lo tenemos, nada, muy cerquita de Madrid, en terrenos que son de la capital, me decía Juan.
Sí, efectivamente. Bueno, se confluye también el término de Pozuelo de Alarcón. Es más, haremos una repoblación en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo, y porque se solapan ahí justamente, vosotros estáis en Pozuelo, pero vamos, a unos metros está el término de Madrid, o sea que ahí es exigible la colaboración de Ayuntamiento de Madrid y Pozuelo, aunque sean de distinto partido político. Nosotros estamos por la colaboración entre ellos y estamos empujando en ese sentido.
Juan García, encantada de charlar contigo. No sé si Eli tienes alguna cuestión más sobre el informe, sobre ese meloncillo que ha sido avistado, como decimos.
No, pero te voy a mandar a ti con la móvil a que busques un meloncillo,
sí,
compañera.
De hecho, ya hemos quedado Juan García y yo la semana que viene para echar un vistazo a esa zona de Madrid, ¿verdad, Juan?
Sí, soy encantado.
Ah, fantástico. Pues nada, nada, vete documentándote. Yo voy a abrir la Wikipedia para ver cómo es un meloncillo. Porque...
un animal curioso.
¿Sí? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, no sale a la llamada porque no entiende nuestro idioma, ¿no? Pero efectivamente es muy huidizo y realmente, pero vamos, certificar su existencia, los vídeos que tenemos ahí, que son evidentes.
Pero el meloncillo, ¿qué parece? ¿Un topito? ¿Cómo es?
¿Cómo es su aspecto?
Sí, bueno, pues mide unos 50 centímetros, es un animalito, no sé, podemos ver, parecido a los turones, que lo vemos también
50 centímetros, ya estamos hablando de un animal grande, yo creía que era más chiquitín, por lo del meloncillo, será por el hillo, bueno, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, el diminutivo es que, claro, sí, sí. Lo han visto de pequeñito, quizás, pero bueno. Tiene un color grisáceo y tiene pues un hocico bastante pronunciado, tiene una cola muy muy bonita, es color grisáceo, ya he dicho, y bueno, es un mamífero que es un carnívoro, se alimenta de pequeños mamíferos, más pequeños que él, obviamente, ¿no?
Pues, ¿es agresivo?
No es agresivo, es muy erizo y no es agresivo, no es como otros animales que han venido aquí, que son alóctonos, que están invadiendo esto, no es un animal bastante cuidadoso, en fin, no se puede convivir con él adecuadamente.
Bueno, pues oye, lo dicho, la semana que viene a la caza del meloncillo en el buen sentido, lo de la caza en el buen sentido, a ver si lo conseguimos ver.
Bueno, de acuerdo.
Muchísimas gracias. Gloria.
Hasta luego.
Hasta
Eli.
Luego.
Adiós.
Venga, un beso.
Adiós.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Bueno, pues en la semana que viene con nuestra unidad móvil nos vamos a ir al corredor este de la Casa de Campo a buscar meloncillos. Hoy en audiciones comentadas nos vamos a un monte pelado. Clara, Esteban, buenos
días. Muy buenas.
Días.
Yo he visto esta mañana en la puerta de mi casa, es que tengo que decirlo.
¿Un meloncillo?
No, un meloncillo no, y yo vivo muy cerquita de esta zona, de Arroyo Meaques.
¿Sí?
He visto una bubilla.
Oh, iba,
pero en
bonita.
La puerta de mi casa.
Te estaba esperando.
Me estaba esperando y además no se asustaba.
Que tienen esa crestecita,
tienen una,
¿no?
Son muy bonitos, son chiquititos, unos pájaros chiquititos con el pico muy largo y muy afilado, muy delgado.
Sí.
Y luego tienen esa cresta que es con plumaje ocre y marrón oscuro, vamos, o amarillo y marrón.
Desconozco el mundo de la bubilla. ¿Viven en libertad o se había escapado de algún sitio?
Pues no, viven en libertad. Es que yo me he estado enterando. Primero le he hecho una foto, le he hecho varias fotos porque ya estaba
posado
magníficamente.
Bien.
Y luego me he ido a ver qué pájaro era porque yo no lo sabía. He buscado en internet, he localizado que era una bubilla y ya me he enterado de que son aves migratorias.
Ah.
Entonces debe haber venido aquí pues a pasar el invierno.
Le sacaba un tentempié o algo, seguro que estaba la pobre reposando camino a África.
Mira, suena así. No, a mí no me ha cantado.
¿No la has dado de comer? Claro, mucha foto, la pobre estaría ahí diciendo, bueno, que me saque la foto y luego la manduca, que se dice, nada, tú nada.
O sea, es que no sabía tampoco lo que comían.
Un poquito de... Hombre, salchichón, por ejemplo, no. Pero no se me ocurre a mí tampoco.
No lo sé, bueno, pues nada, complicado. Voy a enterarme de lo que comen las abubillas y si me la encuentro en casa cuando
Insecto,
vuelva...
Digo yo, no sé, no tengo ni idea.
No me veo yo, sirviendo esos platos.
Tiene insectos, por si acaso, se le para en la puerta de casa una abubilla.
Pero bueno, que me gusta a mí esto, lo del meloncillo, la bubilla, es que es una maravilla, ¿eh? La fauna urbana,
verso.
Es verdad, además riman y todo.
Sí, sí. Bueno, estupendo. A ver si es capaz de rimar el autor de la obra que nos trae hoy. Irene.
Que es ruso,
este sí que no.
Es ruso. Creo que vienen de Rusia las abubillas, por cierto, creo que algunas vienen de allí. Bueno, que además eso, nos vamos a Monte Pelado y lo que vamos a ver... Pues va a ser una cosa tremenda, una barbaridad.
Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida de
ya
nuevo.
Estamos aquí
otro año más
un
con
año
nosotros
más.
Y hoy en Madrid, cosa que te agradecemos muchísimo. A ver, ¿cómo se pronuncia esto?
Bueno, Mussorgsky, yo Mussorgsky, siempre he dicho Mussorgsky, pero Mussorgsky. Porque lo leo y digo, esto debe ser así. Tampoco bueno. Te creas tú que yo sé mucho ruso.
Modesto de nombre.
Modest Mussorgsky. Mussorgsky.
Muy bien.
Sí.
Uh-huh.
Es uno de los grandes compositores rusos de finales del siglo XIX. Fue uno de los compositores que integró el conocido grupo de los cinco. Había cinco compositores en aquel momento que, digamos, se agruparon o, bueno, pues tenían una especie de... lo que hacían era intentar conseguir que la música clásica rusa diera un giro. Uh-huh. Digamos que consideraban que aquello estaba muy estancado, que había que intentar componer de una forma diferente, darle al público algo distinto. Y una de las cosas, por ejemplo, que se les ocurrió y que tuvo bastante éxito después fue utilizar melodías populares o tonadas folclóricas o ritmos, un poco intentar conseguir que la música folclórica y popular que ya todo el mundo conoce, bueno, pues darle una especie de lavado de cara y sí. Conseguir que, bueno, pues que ascendiera un poco de nivel y llevarla a las salas de ensayo, a las salas de concierto, a ver qué aceptación tenía entre el público, claro. Es muy... Ahora lo vemos y pensamos que es una forma, una estrategia muy buena, ¿no? Porque la música folclórica ya la conoces. Uh-huh. Si tú eres asiduo de las salas de concierto y estás acostumbrado a escuchar música clásica y además te ponen una música que te toca la fibra porque es una música que llevas escuchando desde que eres pequeñito,
claro.
Pues digamos que esa asociación funcionó muy bien. Este es el comienzo del nacionalismo musical, que además es un movimiento que, ya os digo, empieza en Rusia, empieza un poco en la zona este de Europa también, y rápidamente se va trasladando al resto del planeta, vamos, empieza a correr mundo, llega a España también, con compositores como Falla o como Albéniz, que son estas músicas que dices, sí, es música clásica, pero a mí me suena una jota, y efectivamente es una jota transformada en música clásica, pero sigue recorriendo mundo este movimiento nacionalista y llega a Estados Unidos también, entonces la música de jazz también se sube a este carro. Y compositores como Gershwin, por ejemplo, pues hacen música de jazz, un poco la misma idea, subida a un concierto, a un escenario ya de música clásica. Entonces, bueno, pues este movimiento que comienza en este momento, Mussorgsky es uno de los principales instigadores de esta nueva forma de componer. Ya os digo, es un grupo de cinco compositores que intentan, con este movimiento y con otra serie de recursos musicales, pues darle un nuevo aire a la música rusa. Una de las composiciones más importantes de Mussorgsky es esta Noche en el Monte Pelado. Monte Pelado es un monte que hay cerca de Kiev. Algunas traducciones lo dicen como Monte Calvo. Nos imaginamos que es un monte que por arriba no tiene nada de vegetación y por eso se llama así. Pero bueno, Monte Pelado hace referencia a eso, a un monte, una especie de monte inhóspito, algo bastante...
No muy atractivo.
No demasiado atrayente para, bueno, pues una persona que quiere hacer una excursión normal, pero resulta que debe ser bastante atrayente para alguien que quiera hacer, por ejemplo, un aquelarre, organizar un sábado de brujas,
claro,
por ejemplo, bueno,
claro.
Pues parece que sí, que este era el sitio indicado.
Sí.
Entonces Mussorgsky, que llevaba ya bastante tiempo, la verdad, pensando en que quería, bueno, pues quería hacer alguna composición basada en eso, un aquelarre, una noche de brujas, algo así, pues se le ocurre describir este aquelarre y precisamente ubicarlo en este monte que está cerca de Kiev. Lo que hace es una pieza musical no muy larga. Él en principio tenía idea de hacer una obra un poquito más larga, pero al final se quedó en esta pieza. No es demasiado larga y una de las características que tiene es que es una obra en un solo movimiento. Sabéis que hay veces que las obras se parten en distintos trocitos.
Sí.
En este caso va todo seguido, pero el propio Mussorgsky escribe en la partitura ciertas anotaciones para que sepamos un poco por dónde van las cosas, ¿no? Entonces empezamos escuchando unos rumores subterráneos de voces sobrenaturales. Más tarde aparecen los espíritus de las tinieblas, aparece Satanás también, comienza la misa negra, glorifican a Satanás, comienza el sábado de brujas, el sábat. Más tarde suena una campana en la iglesia del pueblo que indica que ya está llegando el amanecer y ya todos los espíritus se tienen que ir volviendo a casa y por último llega el amanecer. Entonces a lo largo de la obra, aunque no hay paradas, no hay momentos en los que para la música y vuelve a continuar, pero sí tú vas sintiendo que vamos pasando de un sitio a otro. Y además el propio Mussorgsky, ya os digo, indica en la partitura esta secuencia. No son movimientos propiamente dichos de una composición musical, pero sí hay como distintos estadios, ¿no? Distintas fases.
Mm-hmm. Va describiendo el relato.
El paisaje, exactamente.
Sí.
Aquí está pasando esto. La verdad es que es fácil imaginárselo, pero bueno, él lo describe también con palabras. A mí siempre me gusta poner algún ejemplo musical y hoy vamos a hablar de, bueno, pues de algunos recursos que utilizan los compositores pues para darle cierto énfasis a su música. Vamos a hablar, por ejemplo, de un recurso que se llama ostinato. Ostinato es una palabra italiana que significa obstinado y precisamente hace referencia a eso, a una serie de notas que se van repitiendo de una forma obstinada y, bueno, pues generan una especie de sensación, en este caso, de desasosiego. Las notas que vamos a escuchar son estas.
Mm.
¿vale? Esto va a estar sonando bastante tiempo, lo va a tocar la cuerda. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo así como lo he hecho yo, despacito y que se vayan separando, lo que hacen es que las van, lo tocan mucho más rápido y las tocan todas seguidas. De forma que todo el tiempo escuchar esto, bueno, pues al final genera una sensación de algo se está moviendo, pero no se mueve en realidad, es todo el rato lo mismo. Entonces una especie de desasosiego raro, es, bueno, pues genera una sensación muy curiosa. Los ostinatos los han utilizado los compositores desde siempre, digamos, es una forma de, bueno, pues establecer cierta comunicación con el oyente, ¿no? Te vas a, iba a decir aburrir, pero no exactamente aburrir la palabra, vas a estar escuchando esto una y otra vez y bueno, pues vas a sentir una serie de cosas mientras escuchas la música. Por otro lado hay una melodía, pero el hecho de que por debajo esté sonando esto, bueno, pues genera unas sensaciones curiosas. Otro recurso musical que va a emplear aquí también Mussorgsky es el staccato. Staccato es una palabra italiana también, que quiere decir destacado, y consiste en tocar las notas separadas unas de otras. Yo podría tocar... sonaría más unidas, pero esto le da una especie de pesadez, ¿vale? Entonces, si él quiere hacernos ver que están llegando una especie de pues espíritus de ultratumba o algo así, bueno, pues parece como las propias pisadas de los... Bueno, pues en esto él utiliza estas notas destacadas, separadas.
Es el efecto psicosis, ¿no?
Pues casi, casi. Sí, sí, un poquito,
o sea,
eso.
Que te pone nervioso.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, es como de película de terror, sí.
Sí, sí, son muchos efectos sonoros. La verdad es que estamos a punto de empezar ya con la música de cine, casi. O sea, la música de cine lo que hace es describir estas escenas. Es música muy visual. Entonces, todos los recursos musicales, todos los instrumentos que puedan hacer algún tipo de efecto, algún tipo de sonido un poco diferente, bueno, pues los compositores los utilizan. Y ya en esta época, además, utilizan según qué instrumento. No es lo mismo que esto último que yo he tocado, este staccato, si lo toca un violín en el registro grave, bueno, pues tiene este sonido. Pero si lo tocan violonchelos y contrabajos, como va a ocurrir ahora en la obra, bueno, pues digamos que tiene todavía más profundidad, ¿no? Parece aún... Entonces, el compositor elige qué instrumento y de qué modo va a tocar para generar una sensación en el oyente. Tenemos otro recurso, que es el glissando. Glissando quiere decir deslizar. Una voz humana o un violín puede hacer esto... ¿Vale? Es como escurrir la nota desde abajo hacia arriba, pero hay otros instrumentos que no lo pueden hacer. Por ejemplo, con un piano yo no puedo deslizar una nota, claro. Pero tengo que tocar una tecla y luego la siguiente y luego la siguiente. Lo que puedo hacer es hacerlo muy rápido. Entonces, ese mismo efecto sonaría así. ¿Vale? Es decir, tengo que tocar las notas muy rápido una detrás de otra, pero nunca va a ser ese glissando deslizado justo. Bueno, pues Mussorgsky en este momento elige que este glissando lo hagan las flautas. Las flautas tienen que ir tocando, tienen que ir tapando los agujeros muy rápido de una al siguiente, entonces el efecto es un poco eso, como una escalerita que sube y que baja, pero muy rápido, el efecto de este de glissando.
Con la flauta es de lo más difícil, ¿no?
Tienes que mover los dedos muy rápido, claro, claro, pero tienes que conseguir eso, que suene casi, casi como si fueran seguidas, pero nunca van a sonar seguidas porque tienes una nota y luego otra. No es como en el violín que puedes escurrir el dedo y directamente van sonando todos los sonidos intermedios. Bueno, pues lo que hacen en este momento los compositores es que utilizan, ya os digo, cada instrumento, miran a ver qué tipo de recurso puede ser apto para él y eligen, pues esto lo van a hacer las trompas, o esto lo van a hacer los fagotes, o esto lo van a hacer los violines en este registro. Es decir, cobra mucha importancia qué tipo de instrumento está haciendo qué cosa, porque la sensación sonora es muy diferente en un caso y en otro. Vamos a escuchar, si queréis, la noche está en el Monte Pelado. Vamos a comenzar con los rumores subterráneos de voces sobrenaturales. Hemos escuchado ya los tres ejemplos que yo he puesto, sí. Va a mega velocidad.
A toda
entonces
pastilla.
Están superponiéndose el ostinato, el staccato de los violonchelos y contrabajos y las flautas haciendo este glissando. Todo esto nos está dando la sensación de un montón de seres sobrenaturales que se están acercando a este Monte Pelado porque va a haber algo especial esta noche. Es muy característica también en este tipo de música que la sensación que tenemos es que la música está desordenada. Y es que precisamente lo que quiere el compositor es eso. Cuando los espíritus se acercan al Monte Pelado no vienen todos en formación, ni en fila, ni dados de la mano. Es decir, van apareciendo. Esto con una orquesta se consigue, la parte tridimensional de la orquesta, ¿no? Allí lejos están los violonchelos tocando una cosa, aquí cerca están los violines haciendo otra. El sonido diferente y la distinta ubicación de cada instrumento nos hace sentir, pues eso, que cada espíritu está viniendo de un sitio diferente.
Que nos rodea.
rodean. Que nos rodea, que estamos rodeados. Bueno, estamos escuchando un ritmo, ahora sí que aparece una especie de melodía, y es que están todos los espíritus empezando a congregarse en la montaña y le van a dar la bienvenida a Satanás, que va a aparecer, ha confirmado su presencia a la reunión. Escuchamos el mismo tema, un tema muy parecido, y lo escuchamos en distintos instrumentos, con distintos volúmenes. Entonces, de nuevo, volvemos a tener la sensación esta de algo tridimensional. De pronto está cerca, ahora están bailándolo aquellos que están un poquito más lejos, ahora viene otro grupo de espíritus y lo baila en otro sitio. Con esta fanfarria le damos la bienvenida a Satanás, que acaba de aparecer. Va a comenzar la misa oscura, van a glorificar a Satanás, que es el protagonista. Estas son las brujas que se han puesto muy contentas porque finalmente ha aparecido Satanás.
Claro, las groupies de, claro. De Satanás.
Bueno, pues continúa la misa negra, la música se va volviendo un poquito más solemne, estamos asistiendo a una ceremonia. Hay que decir que esta obra, la verdad es que el pobre Mussorgsky las pasó un poco mal para que tuviera aceptación, y de hecho no lo consiguió, no consiguió que se estrenara mientras él estaba vivo. Y fue precisamente por uno de los componentes de este grupo que hablaba antes, de los cinco compositores. Parece ser que había uno de ellos que no, bueno, era el que llevaba un poquito la voz cantante, y bueno, pues no le hacía demasiada gracia esta música por lo que fuera. Entonces, bueno, pues cada vez que Mussorgsky le entregaba la partitura decía, no, es que esto seguro que todavía no está, dale una vuelta, como que él, bueno, digamos que ponía trabas a que aquello finalmente se diera por bueno. Y bueno, pues la partitura finalmente cayó en el olvido. Cuando Mussorgsky muere, Rimsky-Korsakov, otro de estos compositores uh-huh. pertenecientes a este grupo de los cinco, la cogió y la orquestó. Él hizo una orquestación y, bueno, esta fue una de las primeras versiones que se escucharon. La versión de Rimsky-Korsakov tuvo bastante éxito, pero después se descubrió la partitura original y se vio que era mejor que la que había hecho Rimsky-Korsakov. Entonces, digamos que fue una cosa rara, ¿no? El pobre tuvo poca suerte con su partitura.
Pues fíjate que el tema es muy feo, pero la música es preciosa.
Claro, es eso, la sensación es que son espíritus de las tinieblas.
Y es muy, muy dinámica, además.
Sí, hay mucho movimiento.
Muy entretenida, muy divertida
además,
de escuchar.
Además, la sensación de que las cosas se van acelerando todo el tiempo, ¿no? De momento hay momentos de pausa, pero el mismo tema musical que aparece en esta pausa, de pronto empieza como a acelerarse, empieza a retorcerse, ¿no? Muchas veces a deformarse, es como si fuera algo casi grotesco, y es realmente como nos imaginamos, pues eso, a los espíritus, ¿no? Saliendo de un lado o de otro, deformándose, retorciéndose, y la música tiene esa viveza, ¿no? Esa genialidad de hacernos sentir todo este movimiento.
Y esta parte muy conocida también, yo creo que se ha utilizado mucho.
Esto, la versión quizá más conocida es la de Fantasía.
De Disney.
De Disney.
Disney utiliza esta música y además de una forma muy bonita. En la película Fantasía de Disney vemos a los espíritus saliendo, entrando. Digamos que sabe adecuar muy bien la música a lo que está sintiendo, a lo que estamos viendo. Bueno, lo hace de una forma muy gráfica y sí, bonita, ¿por qué no?
Bueno, pues tus alumnos van a poder escuchar y estudiar esta obra en las audiciones presenciales del próximo lunes.
El próximo lunes tendremos audiciones, escucharemos Mussorgsky, El Monte Pelado, analizaremos estos recursos musicales que utiliza el compositor y que empiezan a ponerse de moda y que son el preludio de lo que será después la música de cine.
Vamos a recordar la dirección donde pueden ir los nuevos alumnos que se deseen incorporar ya después de las Navidades.
Pues sí, estamos en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Esto está muy cerquita de la Glorieta de San Bernardo. Y tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com. La primera vez que asistís a estas sesiones es gratuita. Entonces venís una vez, nos escucháis y luego ya, por poquito precio, ya podéis venir regularmente.
Bueno, me parece que es una oportunidad estupenda porque es una obra que me encanta. Irene Echevarría, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Clara Esteban, qué bonito. ¿Estará la bubilla en tu casa esperándote?
Ay,